Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, porque podemos reunirnos para alabarte, para exaltarte, para que este tiempo para estar contigo, Señor. Queremos, Señor, que tú sigas paseándote entre nosotros, rodeándonos, Señor, y también, Señor, depositando tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que tú hables atrás de mí, Señor, y que, Padre, la semilla que se siembra en nuestros corazones pueda producir el fruto que tú deseas en nuestras vidas. Glorifícate, Señor, en esta hora te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, ¿por qué esta temática? Miren, ya con todo lo que estamos haciendo, chicos, el año pasado, si se acuerdan, lanzamos ahí la conferencia de, ¿recuérdenme? La inteligencia artificial y luego señales de su regreso. Y el enemigo nos tupió bien intenso. Es parte de, lo sobrellevamos, salimos victoriosos, algo despeinados y desgreñados, pero salimos victoriosos. Amén, ¿verdad, chicos? Salimos. No, bien. Sí, algunos quedaron sin pelo, pero...
Y fracturados
y demás. Entonces, generalmente, por servir al Señor, chicos, al momento de servir al Señor, pues obviamente hay contraataque a lo que hacemos, al ministerio, a tu vida, a tu persona. Y no solamente somos atacados nosotros como líderes, son atacados ustedes y demás, chicos. Entonces, quiero, como que dice, vacunarlos en contra de los ataques que típicamente vivimos y experimentamos como iglesia, como individuos. Y la idea es vacunarte de eso para que no suceda. Y también para que estés prevenido, porque cuando los que nos dedicamos a enseñar la palabra de Dios, los que compartimos la palabra, típicamente vamos a vivir este tipo de ataques, y los que son instruidos van a sufrir las consecuencias de esto. Entonces la idea es que, sea que tú estás compartiendo la palabra o que estás siendo instruido en la palabra por algún maestro de la Biblia, que tú estés alerta de ese tipo de ataques que el enemigo inflige en la vida de los cristianos. ¿Sale? Tienes que estar bien consciente de esto. Entonces, la idea de este mensaje es estar alerta para que, como dice, para que el enemigo no gane ventaja sobre nosotros, porque conocemos sus artimañas. ¿Vamos bien? Es posible que esto vaya a durar 45 minutos. No prometo nada. No. Sí, porque esta es una introducción a una serie de... no. Sí. Entonces, puse abortivos espirituales separados de tus instructores. Instructores e instructoras de la palabra de Dios. Todos, cuando comenzamos o venimos a Cristo, chicos, requerimos de gente que nos enseñe y nos instruya en la palabra de Dios. Todos llegamos a Cristo y requerimos eso forzosamente, ¿sí? Y es ahí donde entramos a ver el rol de los líderes de la iglesia, chicos, ¿sí? Sea los pastores o copastores o los líderes de grupo en casa que están ayudando al pastoreo de las personas. El papel de los líderes de la iglesia es como el papel de padres espirituales en el proceso de crianza espiritual. Llegamos a Cristo y la Biblia menciona que llegas y naces de nuevo, chicos. Y el nacimiento de nuevo es un nacimiento espiritual, pero no naces a la forma de un adulto. No es como Dios que creó a Adán y lo hizo ya adulto, sino que naces a la forma de un bebé físico, chicos, pero esta vez espiritual. Los apóstoles tenían ese entendimiento, por eso 1 Pedro 2:2 dice, le dice a los cristianos recién nacidos, dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Piden a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Fíjate cómo está hablando de que, hey, acabas de nacer de nuevo, eres un bebé espiritual, ¿sí? Y necesitas la leche. Igual que un bebé que no tiene dientes y demás, no le vas a dar carne y demás, le das leche y para que por ella puedas crecer en la experiencia de salvación, en la fe, ¿sí? Pablo también menciona de que, oye, bebés, también hay niños espirituales, personas que ya conocieron lo básico de la fe, pero todavía no están maduros en su crecimiento espiritual. 1 Corintios 3, del 1 al 2, dice Pablo que, hermanos, yo no pude hablarles como personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Fíjate cómo está hablando que los niños en Cristo son gente carnal, ¿sí? Gente que todavía no vencen muchas cosas en cuestión de su pecado, hábitos, reacciones de naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque eso, chicos, no se vence de la noche a la mañana, es un proceso. Y el Señor por eso decía a los que creían en Él que si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán mis discípulos y entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hay un grado de libertad que solamente se experimenta cuando te expones a las enseñanzas de Jesús y vas creciendo en ese caminar de en Cristo. Entonces aquí Pablo está hablando de, hey, no puedo hablarles como personas espirituales, como maduros en Cristo, sino como niños espirituales. Dice, les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía. Porque hay de alimentos a alimentos, chicos. Alimento sólido, que son material más denso, más complicado y demás. De hecho, el material que hemos estado viendo los sábados de política y religión no es para aves espirituales. Sí, porque tienes que profundizar en las enseñanzas de la Biblia para sacar las conclusiones correctas. Y lo que el cristiano, cuando comienza, pues tiene otras prioridades y tiene que aprender cosas más sencillas y domina cosas más sencillas en la fe. ¿Sí? En este entendimiento de la niñez espiritual, habla de que no solamente se caracteriza por ser carnales, sino también porque como niños, tal cual, chicos, que pueden ser robados por, como dicen, secuestradores o que los pueden fácilmente engañar. ¿Sí? Porque son niños ingenuos, inocentes, y por eso están bajo la tutela de un adulto. ¿Sí? Típico que le dices al niño que está en el parque, ok, no hables con desconocidos, no te vayas con desconocidos. ¿Sí? Y les advertimos eso porque los niños en su ingenuidad, en su falta de experiencia, alguien les habla, les ofrece algo y se van con ellos, chicos. ¿Sí? Porque no tienen esa experiencia. Y Pablo, consciente de esto, dice que en Efesios 4:14, dice que ya no seamos... para que ya no seamos niños fluctuantes arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia las artimañas engañosas. Personas que te engañan y cual niños son llevados de un lugar a otro, chicos, ¿sí? La idea de esto es, hay niñez espiritual, claro, y por eso, por esta niñez espiritual, por este crecimiento que se requiere, que se tiene que fomentar e incentivar en las personas que vienen a Cristo, se requieren los padres espirituales. Y Pablo menciona aquí, en 1 Corintios 4:14, que él fungía como padre espiritual por medio del evangelio que les predicó a la iglesia de Corintios. Dice, de hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos. Porque por medio del evangelio, yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús. Fíjate que dice, por medio del evangelio, los engendré. Obviamente, Pablo estaba en una dinámica de trabajo en donde los engendraba, les compartía y se encargaba de la crianza, ¿sí? Pablo no fungía meramente como un evangelista. Los evangelistas, chicos, te comparto y ahí te ves. Te canalizo alguna familia espiritual que te adopte, una iglesia, ¿sale? Pablo es, te creo la iglesia y demás para que seas asistido en este proceso de crianza espiritual. De hecho, en 1 Corintios 12:14-15 dice Pablo que ahora voy a visitarlos por tercera vez y no les seré una carga. No busco lo que tienen, los busco a ustedes. Después de todo, los hijos no mantienen a los padres. Al contrario, son los padres que mantienen a los hijos. Así que con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo. Aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes. Y está hablando aquí de cómo, como padre espiritual, él está dispuesto a desgastarse todo por sus hijos, chicos. Ese sacrificio, esta paternidad espiritual que se daba. Entonces, es por este entendimiento de que la iglesia es una familia espiritual con padres o líderes espirituales que te asisten y te ayudan en el proceso de crianza, que se requería de los ancianos. ¿Qué se requería de los ancianos? Se requería de los ancianos que supieran gobernar bien sus casas. Dice 1 Timoteo 3:4, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Sí. Se requería que tuviera está administrando bien su casa. Si no va a poder fungir bien el trabajo de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es otra familia, la familia espiritual, chicos. Con quien en teoría vas a convivir esta vida.
Forever.
Y la que viene, chicos. Pero gracias a Dios, la esperanza, dices, ay, toda la vida. Sí, toda la eternidad, chicos. Pero la esperanza es que vas a estar en un estado redimido, sin pecado, con el fruto del Espíritu y ya sin...
Así sí.
Así sí, claro.
O el diablo, el carácter.
Ya todo, completamente. Entonces, en un estado glorificado, se disfrutan más las relaciones. Pero por eso se requería a los ancianos, chicos, porque es un proceso de crianza espiritual. Entonces, el liderazgo, chicos, es clave en el crecimiento de las personas. ¿Estamos conscientes de aquí en esto? Creo que tú puedes traer la memoria a las personas que han fungido como maestros, instructores de la palabra de Dios en tu vida, chicos. Y puedes recordar, y podrás recordar, si haces memoria de ello, cómo han sido piezas claves para poderte llevar a un crecimiento en la fe al punto de que estás aquí gracias a la contribución de ellos. Sí. Pablo menciona que habla de la preocupación de como padre que tenía sobre la iglesia, las personas que estaban como bebés espirituales. La iglesia de Tesalonicenses es una iglesia en la que estuvo Pablo 3 semanas, chicos, nada más 3 semanas. Le sabía que Pablo tuvo que huir por la persecución que se desató ahí, pero no los abandonó, estaba preocupado cual padre deja a sus hijos sin cuidado. Y dice Pablo en 1 Tesalonicenses 3:10 que día y noche le suplicamos a Dios que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que falta a su fe. ¿Sabes qué? O sea, estoy preocupado por ustedes porque no están listos todavía. O sea, todavía me requieren mi crianza espiritual. Entonces, estábamos orando a Dios para que nos permita regresar a ustedes y poderles ayudar a suplir lo que falta en la fe. ¿Sí? También por eso, en las iglesias como Corintios, Pablo oraba, decía que en 2 Corintios 13:9, dice que nuestra oración es que lleguen a ser maduros, porque estaba en ese proceso de crianza. Y en Gálatas 4:19 dice Pablo, queridos hijos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Estaba hablando de que, ¿sabes qué? Es un proceso de crianza donde es como cual bebé que se está formando, ¿sí?, en el vientre, y sientes el dolor de parto para que Cristo sea formado en ti. Si estamos en el proceso de gestación para llevarte a madurez al punto de que ya puedas salir con una vida espiritual madura, ¿sí? Entonces, debido a esto, chicos, los padres, los pastores, los líderes, chicos, se les ha encomendado el proceso de crianza. Y 1 Pedro 4:5-2 dice Pedro, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado, porque es parte de ese proceso de crianza, ¿sí? ¿Qué hacen qué hacemos los pastores, los líderes, los maestros? Uno, parte del proceso de crianza es protegerte de los falsos maestros. ¿Los hay hoy en día? Abundan, chicos. Sí. Protegerte de los falsos maestros. Dice, mira, imagínate la situación, chicos. Si en el tiempo de los apóstoles, cuando estaban los testigos presenciales de Cristo, abundaban los falsos maestros, chicos, y ellos mismos, los apóstoles, decían que en los últimos días iban a salir por montón los falsos maestros. Sí. Obviamente, ahora cual nunca sé, el peligro es más latente. Pablo menciona en el libro de Gálatas, su carta, epístola de Gálatas, de cómo llegaron con los de Gálatas falsos maestros que empezaron a desviarlos de la fe. ¿Sí? Dice Pablo, fíjate el celo que sentía. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer la verdad si ante los ojos de ustedes Cristo ya fue presentado claramente como crucificado? Las palabras son fuertes y en otras versiones contemporáneas se siente aún más fuerte. ¿Por qué? Porque la indignación de un padre que ha invertido tiempo en los hijos espirituales y luego se te descarrían. Y estás como que, ¿cómo es posible eso? ¿Sí? Y estaba con un celo vivo donde los reprende al punto de llamarlos insensatos. ¿Cuál padre reprende a su hijo, chicos? No sé cómo te decían tus padres, pero insensatos era lo más tenue con lo que me hablaban a mí. Sí. Y luego menciona Pablo, fíjate la palabra, dice, en su celo por sus hijos espirituales, dice, ¿cómo me gustaría que esos perturbadores que quieran mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? ¡Órale! Porque eran personas que eran judaizantes y estaban enseñándoles que si no se circuncidaban no eran salvos. Entonces estaban obligándolos a circuncidar y Pablo estaba indignadísimo con eso. Dice, ¿cómo me gustaría que se mutilaran de ellos del todo? O sea, que se flagelaran, que se murieran, pocas palabras, ¿sí? Pero es el celo de un padre protegiendo a sus hijos espirituales que estaban siendo desviados, chicos. Tenía un vivo celo este Pablo. De hecho, Dice Pablo en Gálatas también, en capítulo 2, versículo 4 al 5, dice que el problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos para que, pues queríamos que se preservara entre ustedes la verdad del Evangelio. O sea, él dice la Biblia en Hechos capítulo 15 que la discusión que tuvo con esos personajes era muy acalorada, chicos. O sea, se pusieron, eran casi llegar a los golpes. Pero era por el celo, por defender la verdad, por los pequeños espirituales, chicos. Sí, era ese celo que se tenía. Se requiere gente así que tenga ese celo por proteger la verdad a favor de los pequeños espirituales. Claro que se requiere, chicos. Lo peor que uno podría tener como líder espiritual, como líder de una iglesia, es la apatía, ¿sale? Se tiene que proteger enseñando la verdad y contrastando la mentira sin caer en un sobreproteccionismo, chicos. Porque eso es imposible. Y más en nuestros días donde estás expuesto a todo tipo de enseñanza, gracias a que vas a muchas iglesias. No, gracias a que tenemos YouTube, Facebook y de todo un poco, chicos. Sí. Todos se dedican a protegerte de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas, de las desviaciones y también de ti mismo. ¿Cómo que de ti mismo? ¿Requerimos protección de nosotros mismos, chicos?
Sí, claro que sí.
¿Cómo?
Doctrina de demonios.
Sí, en oración.
¿Por qué, chicos? Porque a veces, cual hijo, sí, que no sabe hacer lo correcto por sí mismo, sino que necesita la disciplina del padre físico, chicos. ¿O quién de aquí no fue disciplinado por sus padres terrenales? Seguramente alguna vez, digo, a lo mejor hay hijos ejemplares que siempre obedecían al Señor y demás. Yo no fui uno de ellos. A mí sí me correteaban con el cinto, chicos. Sí, y tiraban a matar. Mi papá no era chancla voladora, era la bota voladora, chicos, con todo. Sí, tiraban a matar. A punto de que mi mamá y mis hermanos gritaban, ¡corre, Chuy, corre! Porque era... Sí. Chicos, definitivamente, si estamos vivos es por la gracia de Dios. Hasta el día de hoy. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? La Biblia nos enseña de que requeríamos esa crianza, pero también se da en el ámbito espiritual. A veces nos empeñamos y nos aferramos a cierto pecado y que nos desvían y que nos llevan a perdición. Y el Señor nos enseña en Apocalipsis capítulo 3 que Él a quien ama corrige, reprende, chicos. Y es una de las muchas del amor. Lo peor que puede hacer, de hecho, dice la Biblia en Proverbios que el que retiene la vara al hijo lo aborrece. Sí, entonces, como parte del amor es parte de la disciplina. Oye, no voy a dejar que prosperes en tu pecado. Y Pablo menciona, por ejemplo, a la iglesia de Corintios, en 1 Corintios 5, 5, acerca de una persona que estaba, ya saben, en inmoralidad sexual, metiéndose sexualmente con su madrastra. Y Pablo le decía, deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás. Fíjate, suena muy fuerte, expúlsenlo. Sí, sí. ¿Para qué? Para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Fíjate, ¿cuál era la motivación? La motivación era rescatarlo del pecado que lo está llevando a perdición, para que regrese y sea salvo. Pocas palabras, dejemos que el enemigo le dé una zarandeada para que escarmiente y regrese. Sí. De hecho, también 1 Timoteo 1, 20 dice que entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Por qué? Pues obviamente si persistes en ese pecado te vas a perdición. Entonces, ¿qué hacen los líderes? Actúan por medio de la disciplina eclesiástica, chicos. Entonces, es parte del proceso de protección que dan los líderes eclesiásticos. Ven por ti, te preguntan cómo estás, te dan las enseñanzas que te refrenan te protegen de ser desviado de la verdad, chicos, y están monitoreando cómo está tu vida espiritual para que no te descarríes, y si te empiezas a descarriar, te dan la disciplina. Es como vas con tu devocional. Claro, pregunta básica, sí. ¿Qué es lo que sucede, chicos? Si los padres y los líderes espirituales son cruciales en el proceso de crecimiento espiritual y sabe el enemigo que estás protegido al resguardo de ellos y sus enseñanzas, ¿qué crees que el enemigo va a hacer? ¿Qué crees que el enemigo va a hacer, chicos? Si quiere destruirte.
No contra ellos.
Si sabe que tú estás resguardado bajo el resguardo y el pastoreo de los líderes, chicos, lo que va a hacer es que va a tratar de desligarte de ellos. Sencillo, chicos. Sí. Va a tratar de que te desligues y te desbalagues para que te encuentres solito, chicos. Sí, sin protección. Va a buscar desligarte, va a buscar separarte. ¿De qué forma? O sea, el enemigo fuerte, que es bien aprovechado y nada más te ve solito y va a tupirte duro, chicos. Te ve acompañado, mira, y te saca la vuelta y te respeta, ¿sí? El enemigo te quiere pescar desprotegido e ignorante para que puedas zarandearte y hacer contigo lo que él quiere. El enemigo te quiere pescar, te quiere desligarte del que te protege y del que te está enseñando a pelear. Sí. Dices, oye, este está siendo protegido por su liderazgo, sí, por su instructor en la palabra. Le está enseñando a pelear. ¿Qué haces? Pues vamos a hacer lo posible para coartar, desligar toda relación que tiene con el liderazgo. ¿Sí? Eso le pasaba a Pablo. Fíjate lo que dice. Porque dice Pablo en Gálatas 5:17. Dice, esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí, porque ustedes son los que, para que ustedes solo les presten atención a ellos. Es decir, quería desligarlos de Pablo para básicamente secuestrarlos de la tutela de Pablo, chicos. ¿Por qué? Porque separados de Dios son bebés espirituales y el único que sabe es este Pablo, su líder espiritual, quien le está enseñando la palabra. Dice, pues, y aquí los tenemos fácil, presa para desviarlos y apartarlos del mal. ¿Vamos a entender, chicos? Y esto no solamente es con Pablo, es con todos los que instruimos la palabra. Seguramente tú has enseñado y enseñas la palabra a otras personas y tienes que entender esto. La dinámica entre tú y el que enseñas es crucial para que ellos puedan ser resguardados y el enemigo va a buscar separarlos de ti. ¿Vamos conscientes de eso? Porque los quiere pescar solitos e ignorantes, ¿sí? Antes de que crezcan, antes de que maduren. Porque si están suficiente tiempo contigo en una temporada donde crecieron y demás, se van a poder defender y tú les vas a poder instruir para que sepan defenderse. Entonces quiere desprotegerte, quiere separarte del liderazgo que te protege y quiere separarte de la manada, chicos. ¿Han visto esas ¿cómo se llaman? Los programas de los animales en Discovery y todo demás, que están ahí, National Geographic, exactamente. Que están ahí narrando la historia de cómo, oye, está la manada de gacelas y el león, has hecho, y hay una gacela que está ahí toda perdida, se desliga de la manada, y el león aprovecha y se la echa, ¿sí? Entonces va a querer separarte del liderazgo, del pastor, obviamente del instructor, y también de la manada, chicos. Por eso la Biblia instruye que no nos dejemos de congregar, como dice en Hebreos 10:25. Pero te pone la advertencia en 1 Pedro 5:8 en ese mismo sentido de la casa que vemos en Discovery Channel. Dice, estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Acuérdense, chicos, esos programas documentales donde al animal que estaba desligado de la manada, en la lela, ¿sí?, era el primero que se acechaba, chicos. ¿Sí? Era, ya se desligó, ya se apartó, ya se distanció. Aquí aprovecho. Y se los acechaban, chicos. Porque es parte del enemigo. El enemigo quiere, es parte de la estrategia del enemigo, quiere separarte, ¿sí?, tanto del liderazgo como del cuerpo, de la manada, para que puedas ser tú vulnerable a sus acechanzas. ¿Sí? Miren, acuérdense que todo esto lo que estoy comentándoles es porque, oye, si estamos haciendo cosas que están sonando, como el Congreso de los OVNIs, así como el año pasado además, es prepárate para el ataque. No estés en la lela, ¿sí? Tienes que estar listo, ¿sí?, con bien en guardia, porque de que llega, llega. Y lo mejor que pueda suceder es que llegue y que estés listo para que puedas contrarrestarlo con la sabiduría que el Señor nos da. Sí, acuérdense de todo esto. Es para que el enemigo no gane ventaja sobre nosotros porque no ignoramos sus artimañas. Hemos tenido, una vez llegó una, conmigo una, un hermano, me dice, oye, Alberto, soñé. Estaban orando de que a ver si seguían aquí en la iglesia o no. Estaban comenzando, retomando la fe. Habían venido de estar enfriados y estaban empezando a ser adiestrados en la palabra del Señor. Y estaban orando, no, si se iban de la ciudad o si iban se cambiaban de iglesia o si eran un movimiento, estaban muy inquietos aquí en la ciudad y demás. Y luego me dice, oye, soñé que tú nos estabas instruyendo y estabas enseñándonos cómo hacer saltos de prueba y hacer ciertos malabares y estábamos entrenándonos como un atleta, ¿sí? Y que yo estaba siendo el instructor. Y me dice, y lo primero que les digo cuando me dan un sueño, porque luego me dicen, ¿qué crees que significa? Le digo, bueno, yo les digo a ellos primero, ¿qué crees que significa? No, pues que estás entrenándonos para lo que el Señor quiere hacer. Ah, perfecto, ¿sí? Entonces, y me dice, entonces yo creo que el Señor está diciendo que nos quedemos aquí más tiempo para que sigamos instruidos. Y yo, creo que está discerniendo bien. ¿A las cuantas semanas? Se movieron. Yo. Y uno espera, chicos. Uno espera y dices, bueno, sí, si te mueves y te vas a otra instrucción y vas a crecer y demás, porque gracias a Dios no tenemos el monopolio, chicos. Gracias a Dios. Sí. Hay otros maestros, hay otras enseñanzas. Sí, puedes ir, crecer en otros lugares, brutal, ¿sí? Pero cuando el Señor te dice, quédate, y te lo dice a través de un sueño, es como que, hazle caso al Señor, y era muy claro, y creo que lo soñó hasta dos veces. Y... sí, pero no le caía yo muy bien a su esposa, entonces también eso afectaba. Entonces, ¿qué pasó? Oye, tres horitos después, recibo reportes que estaban en la lona espiritualmente, y dices, chintroles... O sea, el Señor les advirtió, les enseñó que querían que pasaran y que siguieran siendo estudiados porque la guerra iba a estar tupida y el enemigo los separó y empezaron a vivir las consecuencias de eso, donde el enemigo estaba tupiendo duro y macizo, chicos. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo, chicos? ¿Estamos en una guerra espiritual? Sí, inevitablemente. Tú tienes que estar listo y estado y tienes que saber extraer todo lo que tus maestros tengan para enseñarte. Dice la Biblia que suficiente es que el discípulo llegue a ser como su maestro. No puedes, el maestro no te puede llevar más allá de lo que él sabe, ¿sí? Y la idea es que tú puedas absorber todo para que llegues a lo que, a su nivel, a lo que él tiene. Entonces, en ese sentido, en la estrategia que tiene el enemigo para desligarte o separarte porque quiere darte una tunda, ¿sí? ¿Qué estrategias va a poner el enemigo? A lo mejor ya les ha pasado alguno, chicos.
Orgullo.
Cizaña contra el que te enseña la palabra. Cizaña, chicos. Ok. Eso es una advertencia para el que es instruido como para el que es enseñado. Si tú enseñas la palabra y estás enseñando bien, prepárate porque el enemigo va a levantar polvadera en contra tuya. Porque no quiere que tú bendigas a las personas que estás instruyendo. Prepárate, chicos. ¿Sí? Y si tú estás siendo enseñado, prepárate porque va a tratar de meter una cizaña en tu corazón, en contra del liderazgo, para que tú te separes del liderazgo cuando estás todavía bebito, antes de tiempo, chicos. La Biblia enseña que hagas partícipe de toda buena cosa al que te instruye la palabra. Pero con la cizaña muchas veces parece que seamos partícipe al que nos enseña de toda mala cosa, chicos. Sí. Chismes y difamaciones contra el liderazgo, chicos, son comunes. Y la Biblia nos enseña y nos instruye qué es lo normal y lo que debes esperar. ¿Sí? Tienes el caso de Jesús con los fariseos, chicos. El caso de Jesús es... Tú sabes que había una fricción, una riña entre los fariseos, los líderes y Jesús. En pocas palabras, Jesús no les caía bien a los líderes, chicos. Les caía en la punta, ¿cómo dicen? ¿Del riñón o de qué? ¿Qué corrían?
Del hígado.
Del hígado, gracias. ¿Y qué pasa, chicos? Oye, veían que Jesús estaba atrayendo gente y estaban atendiendo su instrucción y que estaban creyendo en él. Lo primero, levantar polvo en contra de él, chicos. Ves en Mateo 12, 22 al 24. Fíjate lo que dice. Después de eso llevaron a Jesús un endemoniado que estaba ciego y mudo. Entonces él lo sanó y pudo ver y hablar. Toda la gente quedó asombrada y decía: ¿no será este el hijo de David? Pero al oírlo, los fariseos dijeron: este expulsa a los demonios. Este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Tómala. La buena obra que había hecho, le metieron cizaña para que se viera mal y era: ah, pues que hizo, usó poder del enemigo, Belcebú, ¿sí? Él estaba del lado de Belcebú, ¿sí? Fíjate, la gente estaba creyendo en él. Y la estrategia del enemigo es: vamos a crear una difamación que lleve a que la gente se aparte de él, que no siga sus instrucciones, que ya no crea en él, que ya no sea bendecida por el Señor. Y el Señor tenía cosas que bendecir a la gente que lo estaba escuchando, claro, los tenía que ver, tenía mucho para bendecirlos, tanto con la instrucción que estaba dando como con la salvación que estaba ofreciendo. Pero si el enemigo lograba cortar eso, lograba su cometido de venir, robar, matar y destruir. Entonces levantaron esta difamación. Y ante esta difamación, Jesús empieza su defensa. Porque él no se quedaba callado, chicos. Y luego, cuanto más cuando te escuchaba decir una burrada, te iba a pescar y te iba a agarrar de ahí, chicos. Y aunque ni la dijeras, si le pensabas, órale, Señor Espíritu Santo le soplaba ahí lo que estabas pensando y fíjate lo que dice. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? ¿Sí? Fíjate lo que está hablando. Es pura lógica, chicos. Puro sentido común. Una acusación, nada más dijo: a ver, sentido común. Y se las mató. ¿Sí? ¿Cómo puede ser esto? Lo dice: ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes, porque entre ellos querían también hacer exorcismos, chicos. No les salían, pero pues querían hacerlo. Dicen: si yo dices que yo expulso a demonios por Belcebú, entonces no solamente me estás arremetiendo contra mí, sino contra cualquiera que haga una liberación. ¿Sí? Y muchos de ellos son seguidores de ustedes. Pero si yo expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Tómala. Y aprovecho para darles la advertencia: aquí ya está llegando el reino. Dice: ¿o cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá robar su casa. El que no está conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge esparce. Por eso os digo que a todos se les perdonará todo pecado y toda blasfemia. Pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. El árbol se le reconoce por su fruto. Camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes, que son malos, decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. O sea, aprovechó y les dio una sacudida. Básicamente le está diciendo: no tienen perdón de Dios, van a refundirse en el infierno y son una camada de víboras. Y aprovechó la instrucción, ¿sale? Para advertir a los demás. Y el Señor hizo la defensa, chicos, no para persuadir a los que lo estaban acusando, sino para proteger a los que sí estaban atentos y receptivos a escuchar las enseñanzas de Jesús. ¿Sí? Es algo que ya hemos hecho aquí. Oye, a veces se levantan difamaciones y demás, y hablamos y presentamos la defensa porque no queremos que el enemigo tome ventaja de esas cizañas y demás y no se dé una respuesta clara en cuanto a eso. ¿Sale? Entonces es parte de esto. ¿Se espera que suceda? Sí, chicos. Ha sucedido con nosotros y va a suceder contigo si tú estás trayendo la palabra y lo estás haciendo bien. ¿Va a haber algo de oposición? Claro. Y van a levantar excusas. Acusaciones en contra tuya. Jesús nos advirtió: si el jefe de la casa le llaman Belcebú, ¿cuánto más a los demás miembros de la familia de Dios? Y tú y yo somos esos miembros de la familia de Dios. Entonces nos advierte, ¿sí? Y esa estrategia se repite no solamente con Jesús, también pasó con Pablo, chicos. Pablo, sí, acuérdense de Pablo. Es el apóstol que dice Pablo que nació así como un abortivo espiritual, chicos, como ya último, sí. Pero fue el más chambeador y el que escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento, sí. Pero Pablo tenía una característica, chicos. No deslumbraba en lo más mínimo, chicos. Él tuvía su persona y decías, insignificante. Pablo mismo lo dice en carta, dice, en su persona, o sea, no impresiona a nadie. Y luego dice que como orador. Miren, chicos. Se les dormía a la gente cuando Pablo predicaba. Sí. Sí, por predicas muy largas, chicos. Sí. Denle gracias a Dios que no soy Pablo. Dicen, ah, es que es 1 hora y media. Pablo, hasta la madrugada, chicos.
Por razón, el otro se le durmió y se murió. Sí.
Entonces decían que como orador, chicos, no más, no era bueno, sí. Pero tenía información y la información que daba lo que traía, porque tenía información sumamente valiosa. Entonces llegaban, como Pablo no deslumbraba a nadie y no va nada presumiendo sus credenciales, muchas veces llegaba y dice que se hizo el compromiso de llegar con las personas y no saber nada más que Cristo y Cristo crucificado. No llega con que, ah, pues yo soy el gran apóstol internacional, sí, enviado a las naciones y con todos sus credenciales y nada de eso. Él llega nada más con la predicación y no hablaba casi nada así de él mismo. De tal manera que la gente le conocía por su predicación, principalmente por cómo era. Pero no sabían muy poco de sus credenciales. Entonces eso el enemigo lo aprovechaba porque los falsos apóstoles en ese entonces llegaban con las megas credenciales, chicos. Sí, y deslumbraban a cualquiera. Entonces, tienes a Pablo que llegaban estos maestros que decían, no, somos acá fariseos y enseñando y tratando de deslumbrar todo. Y tienes el caso, por ejemplo, con los de Gálatas. Dice Pablo que esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo les presten atención a ellos. Estaban buscando apartarlos de Pablo y estaban metiendo cizaña contra Pablo, chicos. Eso fue en la iglesia de Gálatas. Y en la iglesia de Corintios también. Pablo llegaron con la iglesia de Corintios unos que Pablo les llama los superapóstoles. En tono de burla, no porque eran superapóstoles de verdad, chicos. Era en tono de burla, porque llegaron con las credenciales deslumbrando toda la iglesia. Y con esas credenciales les bajaron, chicos, el cuanto dinero que hicieron. Decía Pablo que lo estaban abusando de ellos. Y dice en 2 Corintios 11, del 2 a 6, el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Pero me temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Dios. Si alguien llega a ustedes predicando a Jesús, a un Jesús diferente del que hemos predicado a nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferente del que ya recibieron, a ese aguantan con facilidad. Pero considero que en nada soy inferior a esos superapóstoles. Fíjate lo que está hablando de lo que estaba diciendo este Pablo, de que, oye, no, nada soy inferior. Pero estas personas estaban predicándoles y desviándoles de Pablo. Y estaban echándole tierra a Pablo. Y empieza Pablo en varios capítulos. Por ejemplo, en el capítulo 9 de 1 Corintios. Dice, mi defensa contra los que me acusan es la siguiente. Empieza a defenderse, chicos. Dice, ¿qué necesidad tenía de defenderse? Porque estaban tirándole tierra a Pablo. En el capítulo 5 dice Pablo, dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. ¿Estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No, estamos dándoles motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Tuvo que por primera vez, chicos, presentar sus credenciales para presentar defensa de que él no era nada inferior a los que se decían ser grandiosos en el Evangelio, chicos. Y lo estaba haciendo y lo tuvo que hacer porque estaban ganándose el corazón de ellos en contra de Pablo. Querían desligarlos y Pablo tenía que defenderlos. Dice a Pablo en el capítulo 11, considero que nada soy inferior a esos superapóstoles. Quizás yo sea un mal orador, pero tengo conocimiento. Esto se los he demostrado a ustedes de muchas maneras. Pero sea lo que sea de lo que ellos se atreven a jactarse, Otra vez hablo como un necio. Yo también me atrevo a jactarme de lo mismo. ¿Son ellos hebreos? Yo también soy. ¿Son israelitas? También lo soy yo. ¿Son descendientes de Abraham? También soy. ¿Son siervos de Cristo? Sé que suena como un loco, pero yo lo he servido mucho más. Y empieza a presentar todas sus credenciales y dices, ¿qué onda? Imagínate la necesidad que Pablo tenía de rescatar el corazón de ellos para que no se desprendieran de Pablo y poder continuar con el proceso de crianza y que no se perdieran, chicos. Pablo menciona que estas personas eran obreros fraudulentos, falsos apóstoles, que se vestían como siervos de justicia, pero, así como Satanás se disfrazaba como ángel de luz. ¿Sí? El enemigo va a hacer eso. Va a tratar de echar cizaña contra la persona que te está instruyendo la palabra de Dios. Porque sabe que si te logra quitar antes de que llegues a tu madurez, vas a ser como un abortivo, chicos. Tú sabes, el bebé tiene un proceso de gestación. Tiene que tener un tiempo determinado para que cuando salga pueda mantenerse vivo fuera del vientre. Si sale antes, se muere, chicos. Y el enemigo quiere abortivos. Nacieron de nuevo y demás, pero pues todavía no puede mantenerse vivo solo, espiritualmente hablando.
Independientes.
Y el enemigo quiere coartarte de aquel que te está dando la instrucción espiritual. ¿Vamos entendiendo, chicos?
Sí.
Entonces era, Pablo por eso defendía y presentaba sus credenciales y demás, y sabía que era crucial porque si lo desligaban a sus hijos espirituales de él, sabía que podían convertirse en abortivos espirituales. Y la idea es que ninguno de nosotros nos suceda eso. Y si tú estás instruyendo a otros, estés prevenido para que tus hijos espirituales, aquellos que están enseñando la palabra, no les suceda lo mismo. Tú puedas advertirlos y que tú también seas advertido, porque tú vas a ser la fuente de ataque. ¿Sí? El enemigo ve, pues chin, está yendo al grupo de Jorge, pues tengo que separarlos o algo. Vamos a inventarle alguna acusación a Jorge. ¡Órale!
Y yo, Scooby.
Y puedes inventar lo que sea, y hoy en día, chicos, la gente se traga, sí, todo. Tienes también el caso de Juan, otro apóstol. Juan tenía, estaba también sufriendo difamaciones. Tienes el, ¿me pueden ayudar con un conector de en mi oficina? Creo que hay, de, sí, tipo C. También Juan tuvo este tipo de difamaciones, chicos. Dice 3 Juan, capítulo 1, versículo 9, escribiendo el apóstol Juan, le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Y este Diótrefes, que era un líder de la iglesia, chicos, estaba generando cuanta acusación pudiera generar en contra del apóstol Juan, chicos. Y además, imagínate, cuanta acusación pudiera generar. ¿Y qué pasó? ¿Sí? ¿Se quedó callado? Nada que ver, chicos. Lo que hizo fue decir esto. Dice, cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones en contra de nosotros. Es decir, ok, me están acusando. Sabía la importancia que era presentar su defensa porque lo que el enemigo quería hacer era cortar la relación entre él y las personas que estaba pastoreando. Sí, cuando vaya allá, vamos a poner a José en claro y voy a presentar mi defensa. ¡Órale! Chicos, los apóstoles no se dejaban, sino que tenían la espada desenvainada por amor a las personas que estaba pastoreando. ¿Sí? Y eso nos sirve como ejemplo a nosotros para que no seamos, ¿cómo te lo podré poner? Indiferentes a las acusaciones. Por amor a la gente tenemos que, hey, de presentar defensa y demás, si es que confiamos que sean falsas las acusaciones. ¿Sale? Pero por causa de esto, chicos, muchos se apartan. ¿Sí? Y el enemigo logra su cometido. De que si tú que estabas, llegaste al evangelio y estabas apenas como bebé o niño espiritual, te conviertas en un abortivo espiritual. La meta del enemigo: robar, matar, destruir. Dice, no está lo suficiente maduro para mantenerse separado de su instructor, del que le está dando vida espiritual, vamos a coartar el vínculo para que quede abortado.
El cordón umbilical.
El cordón, gracias. El cordón umbilical. Sí. Por eso Jesús decía en Lucas 7:23, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Miren, chicos, le tupían duro a Jesús con críticas, suposición y demás. Y Jesús se presentaba íntegro en su carácter, íntegro en su predicación, y decía, bienaventurado que no haya tropiezo en mí. Es decir, que encuentren algo en Jesús por lo cual apartarse de él. Porque sabían de que, oye, si encuentras un tropiezo en mí, va con lo que tengo para bendecirte. Y lo que tiene para bendecirnos es crucial, porque viene con la salvación y con la instrucción para darnos vida eterna, chicos. Y Jesús decía, hey, bienaventurado. Pero sí pasa, chicos. A veces se encuentran en nosotros o en ti y alguna causa de tropiezo, inventada o creada por el enemigo. Entonces muchos se apartan, o por lo que les enseña que han levantado, muchos ni se acercan, chicos. De tan fama que te han creado, chicos. Sí. Pablo, de hecho, miren, ustedes saben, se empezó a extender el cristianismo. Y díganme, la fe cristiana, chicos, cuando empezó en la iglesia primitiva y demás, ¿era de buen ver entre la gente alrededor? Los acusaban de todo, chicos. Los fariseos levantaban cuantas acusaciones podían levantar, al punto que Pablo decía, se admito que soy seguidor del camino, el cual ellos llaman secta, porque le tupían. Entonces, imagínate, ser cristiano, por todos los rumores y las difamaciones que estaban generando, decían, no, eres parte del camino, eres una secta. Y empezaban a acusarte y demás. ¿Por qué? Para tratar de repeler a cualquier gente para que pudiera llegar con ellos y ser bendecidos con lo que Dios tenía para darles. ¿Sí? Y el enemigo va a hacer eso. Va a crearle la difamación para apartar a la gente o para evitar que la gente se acerque. Y pone un cerco de mentira alrededor para que solamente unos cuantos puedan llegar. ¿Sí? Para que menos número de gente pueda llegar. Obviamente, esto no solamente sucede con la iglesia primitiva, va a suceder contigo, ha sucedido con nosotros. Aquí en la iglesia, chicos, nos han acusado de cuantas cosas. Una vez me abordó un hermano y dice que somos una iglesia que tiene muy mal testimonio porque hemos levantado mucho polvo y que mucha gente habla de nosotros. Yo. Pero nos han acusado de eso, chicos. Sí. Y que por tanto no puede ser Dios porque mucha gente nos tiene de boca en boca. Dices, ah, caray.
No somos una iglesia normal.
No somos una iglesia normal. Imagínate, ¿has llegado a una iglesia donde te da penita llegar porque hablan mal de ella? Yo no sé, pero parecer pudiera ser esta una de ellas, chicos. No se acostumbra, dice. Por eso lo hacemos de noche y con las cejas, la reja cerrada y demás para que me haya. Mira, hay gente que me decía, no, fotos no, porque luego sale que estoy aquí.
No me suena feo.
Beto, pregunta. ¿Dice la escritura que hablarán doctrinas de demonios porque si los escogidos pueden ser engañados? ¿Un escogido que es engañado se condena?
Toda persona engañada se condena. Nosotros no sabemos quién realmente son los escogidos y quién no. Por ahora, tomando el tema, las preguntas al final. ¿Sale? Entonces, por eso, chicos, el enemigo, una de las estrategias que va a levantar es la difamación, la cizaña, chicos. Chismes, difamaciones en contra del liderazgo, en contra del que te instruye la palabra. Por eso la Biblia instruye esto. Fíjate lo que dice. No escuches o no admitas ninguna acusación contra un anciano, a menos que haya dos o tres testigos que lo confirmen. ¿Por qué crees que pone esto, chicos? Porque si van a ser los líderes, van a ser puntos o personajes cruciales en el crecimiento y en el sustento de la vida espiritual de los recién convertidos, el enemigo va a querer acusarlos a diestra y siniestra. Y Pablo pone una salvaguarda aquí y dice, ni escuches acusaciones cuando vienen por una persona. Sí, que no hay corroboración, que no hay evidencia, en pocas palabras. Porque la gente va a hablar mal, chicos. A veces te levantas mal o a veces estás poseído o estás perturbado o te hizo algo y demás y uno te puede pescar en la carne y puedes levantar acusaciones en falso o por una mala percepción y demás. ¿Sí? También la Biblia por eso nos advierte, dice en Proverbios 18, 17, primero presentar su caso parece inocente hasta que llegue la otra parte y lo refuta. Y cuando te llegan con un chisme o una difamación, pues estás escuchando una parte, pero no estás escuchando la otra parte. Y en toda acusación y en todo chisme, chicos, siempre hay dos versiones. La nueva versión internacional. No. La versión del que te acusa y la versión del acusado, chicos. Entonces tienes que estar consciente de eso. Y cuando tú lo escuchas de eso, tienes que entender que, chin, te están dejando la carga donde tienes que indagar y demás para saber si quieres tomar una posición. Tienes que hacer el trabajo de investigación para tomar una postura correcta en ese sentido. Y a veces, pues no hay la forma o es trabajo innecesario. Por eso la Biblia nos dice que no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, es decir, con evidencia, con haciendo el trabajo de investigación. Obviamente, cuando eres un niño espiritual, un bebé espiritual, pues no se espera que tengas la madurez para que, recibí un chisme, déjame indagarlo, déjame verificarlo, déjame reprender la mano. Generalmente uno se lo traga. Y los chismes, chicos, la verdad es que son bien sabrosos. Y más porque son noticia negativa y el morbo de que, lo pescaron haciendo esto y demás. Miren, a mí me han inventado chismes a diestra y siniestra, hasta de sueños. Una vez así como que, es que soñé que Alberto estaba en cierto pecado. Y empiezan a armar un grupo de oración y demás. Sí, es verdad. O sea, por si las dudas. Por un sueño, chicos. Dímelo. Y yo así de... semanas después me entero y yo, ¿qué onda? Dice, no, sí, que andas en pecado. ¿Y dónde sacaron eso? Oh, pues una mano lo soñó. ¡Ah, sueño! Sí. El enemigo va a buscar coartar la influencia que tú tienes para bendecir y ayudar a otras personas. Ustedes ya saben el caso de la situación que yo tuve con mi esposa de solteros antes de que yo anduviera con ella. Una chica con la que anduve le metió tanta cizaña a mi esposa. En ese entonces no era mi esposa, era una amiga. Que le decía que no, que yo quería robar a los clientes de su negocio, que quería hacer, o sea, un montón de cosas. Sí me pintó con una brocha, pero que cuando me dijo Damaris, yo estaba botado a la risa de toda la sarta de mentiras. Yo estaba, ¿en serio? ¿Poco tan malévolo soy? Pero al punto de que, oye, el grupo, me invitó un grupo de jóvenes a compartir. Estaban interesados porque acababa de sacar el libro de Logos. Oye, comparten, y toda la cosa. Y tanto fue la seña que ella, antes de conocerme, me dijeron, si va Alberto, o sea, yo no voy a estar. O sea, por la cizaña que se había metido. Sí. Gracias a Dios que Dios la llevó a hacer lo correcto de donde me dijo, oye, si esto es verdad, pues lo voy a confrontar. Y pues me confronta, sí. Y se esclareció todo. Porque típicamente, como os he dicho, escuchas la versión de una parte, pero tienes que escuchar la otra parte para saber si es cierto o no. Y a veces uno no cree que haya personas tan descaradas que empiecen a inventar mentira tras mentira, chicos, pero sí existen. Y tal vez haya aquí alguno. No, esas son otras iglesias, chicos. Sí. No son. Son los de que la.
No, yo siento que es porque.
Sí, chicos, se pone intenso. Oye, y así ha pasado que, oye, es que son una secta y evita que gente sea bendecida, también por lo que enteramos para levantar ese tipo de acusaciones. O personas que han sido disciplinadas o que salen de aquí de la iglesia y que fueron confrontados en su pecado y salen a veces hablando pestes de nosotros, chicos, diciendo, no, váyanse a otra iglesia, aquí nada que ver y demás, y tratan de echar tierra porque, pues, esto teje el enemigo. Y va a aprovechar el corazón herido, el corazón pecaminoso, el corazón rebelde, el corazón que no está bien con Dios para poder utilizar, para poder inventar esas difamaciones, esos chismes. ¿Sí? Una vez me dice, a veces las acusaciones que levantan contra nosotros, chicos, son tan infantiles. Una vez alguien me aborda y dice, es que están acusando, están levantando de que es que Chuy adoctrina a la gente. ¿Sí? Y después... somos, pero pues se ve una tinta así de que dices, no, los adoctrina. Y dices, oye, entonces, oye, pues que vas, pues, por gente adoctrinada. ¿Y sabes qué es adoctrinar, verdad? Es enseñar, instruir. La problemática no es que se adoctrine, pero suena y se pinta con... así. El problema no es eso, el problema es, oye, la doctrina, ¿es bíblica o no? Sí, pero se espera de que los maestros, de que los pastores y demás te adoctrinen, ¿sí? Pero a veces levanta gente así, ese tipo de acusaciones que dices, pero es la hazaña, es con la motivación con la que se levantan, ¿sí? Obviamente el año pasado vimos, es que Alberto me acosó sexualmente y ese tipo de cosas que se levantaron el año pasado, ¿sí? O lo que vimos también el año pasado, de que levantan los falsos de que soy una persona que manipula, controla a la gente y las obligo a hacer lo que yo quiero, ¿sí? O que soy un maestro que transverso las escrituras y que no me deben de seguir. O etcétera, etcétera, etcétera. Levantan y van a levantar y eso es lo normal, ¿sí? Y como dijo Jesús, si al de la casa le llaman verso, dice, tú que estudies y enseñas a otros, prepárate, ¿sí? Porque si tú estás haciendo bendición a otros, van a querer el enemigo cortar esa bendición, ¿sí? Y si estás haciendo un buen trabajo, es de esperarse que haya un poquito de oposición del enemigo, si no es que mucho, ¿sí? Entonces tiene que, va a suceder eso, chismes, difamaciones. Pero a veces, chicos, ni siquiera chismes ni difamaciones, con solo la perturbación. Porque a veces que llega por medio de otras personas hablando y metiéndose cizaña en tu corazón, pero a veces viene de forma directa, ¿sí? El enemigo a veces mete pensamientos y actitudes contra los líderes. Una vez llega conmigo una hermana, si se cerró conmigo, me dice, está teniendo una enorme lucha, y yo digo, pues ¿qué onda? Es que me están viendo muchos pensamientos en contra tuya. Y yo, ay, pues gracias por decirme, ponte en la fila. Yo le digo, ¿y ahora qué hice? Y yo, a ver, platíqueme más. Y dice, no, hombre, son puras tonterías, pero... Y no me quiso decir, pero imagínate, o sea, no estaba escuchando nada de nadie. El enemigo le estaba susurrando cosas, chicos. Santo. Y a veces el enemigo empieza a meter cosas en el corazón y a veces por uno no administrarlo empieza a abrazar eso. Y lo más si te hice alguna cosa. Y si te he hecho alguna cosa sin querer, chicos, ¿eh? Sí. Pero sí las hago. Sí. Yo también. Tienes el caso de en números 16, del 1 al 14. Tú sabes con cuánta integridad Moisés y Aarón dirigían al pueblo de Israel, chicos, al punto de que se desgastaban su vida por ellos. ¿Tú crees que el pueblo de Israel estaba agradecido? Dice, cierto día, Coré, hijo de Izar, que eran descendientes de Coad, hijo de Leví, conspiró con Datán y Abirán, hijos de Eliud, junto con O, hijo de Pelet, de la tribu de Rubén. Ellos convocaron una rebelión contra Moisés, junto con otros 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros prominentes de la asamblea. Todos se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron, ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Cuando Moisés oyó lo que decían, cayó rostro en tierra. Imagínate, en pasajes anteriores, chicos, tú ves que Moisés se quejaba con Dios de que, Señor, este pueblo es demasiada carga para mí, no la puedo llevar sola. Hasta la pasada de la noche a la mañana atendiéndolos, sirviéndolos, ayudándolos con todo, dirigiéndolos y demás. Y luego te salen con esta bregadera y dices... ¿Qué rollo? ¿Sí? Y dices... Obviamente él tomó la actitud humilde, se postró ahí, Señor, tú defiende, y ya saben lo que pasó. Se los platico. Se abrió la tierra, chicos, y se los tragó a unos. Y al resto les cayó fuego de cielo. ¿Sale? Nada más imagínate la escena. Se abre la tierra. ¿Tú y yo podríamos hacer eso? Obvio que no, chicos. Para hacerlo tendríamos que acabar un pozo y... Pero que se abra y que se cierre así es algo de película. Pero ellos lo vivieron. Y luego cayó fuego del cielo. Tú y yo no podemos sacar fuego del cielo. Bueno. Dice, vivieron esa experiencia, se murieron los rebeldes. Y dice en el versículo 41. Sin embargo, tan pronto como la mañana siguiente, toda la comunidad de Israel comenzó de nuevo a murmurar contra Moisés y Aarón, diciendo, ustedes mataron al pueblo del Señor. Sí, claro, abril. Puse a Aarón una trampa ahí para que abriera la tierra y lo volviera a cerrar. Tenemos satélites del cielo que llevaron fuego del cielo. Sí, nosotros matamos a la gente, claro que sí. Imagínate a qué grado de irracionalidad puede llegar la gente, chicos. Pero es algo que hemos platicado, que si la gente no razona bien, típicamente es producto de perturbación. Acuérdense, el mal razonar es típicamente operar de una actividad demoníaca que sobrevive a una persona. ¿Sí? ¿Y qué está pasando con estos? Estaban perturbando los demonios al pueblo de Israel en contra de los líderes que estaban sirviéndolos y guiándolos, chicos. ¿Vamos bien? Y así me ha tocado que suceden cosas donde te pueden meter pensamientos y demás, y el enemigo va a tratar de hacerlo, chicos. Como esta hermana que te dije que me llega conmigo, me dice, es que el enemigo me está metiendo muchos pensamientos en contra tuya. Yo, tómala. Lo bueno es que lo supo distinguir, ¿sí? Y me comentó eso, aunque no me dijo el tipo de pensamientos. Pero también puede darse por medio del resentimiento, la envidia oculta, chicos. Cosas que, oye, esperabas de tu líder y no lo recibiste, y te empiezas a resentir porque no te dio lo que esperabas. Con nosotros hemos tenido personas que han llegado con nosotros y esperan que tengamos el tiempo para sociabilizar, o estar con ellos, o salir, y apenas nos da la vida, la verdad, chicos. ¿Sí? Nos ha pasado de que se resienten y ya dejan de vernos con buenos ojos porque el enemigo ya aprovecha ese tipo de expectativas no cumplidas para meter cizaña, ¿sí? En vez de entender las situaciones, como, oye, pues ¿a qué horas, mi chavo? O sea, si no estás trabajando con nosotros para que podamos trabajar y convivir juntos y caminar juntos, pues no hay mucha, ¿sí? Y hay gente que nos ha ayudado, nos ha hallado el modo. O sea, hay gente que, oye, quiero pasar tiempo contigo, y nos secuestra y nos lleva a comer porque sabe que es el único tiempo. Eso es lo fácil, ¿eh? Sí. Hay las formas, chicos, ustedes saben.
Que somos creativos.
Sí.
Que dice que falté y ni me habló.
Oye, sí, que falté, no me habló, etcétera. Y empiezan a crear así, o también he levantado de que no, es que Alberto ya no tiene tiempo para pastorear a la gente, ya no me ha hablado, o ya no. Y empiezan, cuando siempre estamos disponibles, chicos. Sí. Y se dieron por vencido y demás. Pero toda la muralla de difamaciones y de chismes empieza a correr al punto de que hace que se bloquee la relación, ¿sí? Y más cuando está siendo de bendición y cuando se requiere para el crecimiento espiritual, chicos. Otra cosa que el enemigo hace, chicos, para coartar la relación, chicos, con el liderazgo. ¿Sabes? Tal vez el líder le cae bien, ¡ay! Pero su iglesia, o su equipo, o su ministerio, así la gente que lo rodea. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que a veces la gente es herida o molesta por la gente que oye, no viene, pero, o sea, hay gente que dice que, oye, me cae bien Alberto, me cae bien Damaris, pero pues no todos me caen bien en la iglesia. Y por algunos de ustedes, chicos, que sé que todos son amor, no sé por qué. Sí, son una perita en dulce, no entiendo. Sí. Sí. Medio rarillos ahí, pero hay gente que se siente incómodo por X o Y y deja de venir y demás, o se aleja. Sí. A veces también por el equipo de que, oye, pues es que se rodea con tal o cual persona, y empiezan a, por la gente con la que te rodeas, es como los discípulos. Oye, ¿los discípulos eran perfectos? Claro que no, los discípulos a veces metían así la pata vez tras vez, chicos. Pero Jesús no los despreciaba ni les daba carpetazo, los ahuyentaba a los discípulos diciendo, pues no, chicos, me están alejando la gente en vez de traerla. Aunque a veces, sí, se toleran las imperfecciones, chicos. Pero hay pecados o fallas que hieren a la gente, que les mantienen alejados. Por eso la Biblia nos lleva y nos exhorta. Dice, por tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y llamado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad y amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó y perdonen también a ustedes. Porque tal vez el liderazgo no ha hecho nada en contra tuya y no tienes ninguna seña en contra de él, pero hay gente que por causa de la gente o de la iglesia deja de exponerse al liderazgo y cortan relación con el que los está recibiendo la palabra. ¿Sí? Por causa de que no toleraron alguna falla, algún error, algún detalle y no lo supieron lidiar correctamente. Entonces, ¿qué termina? Dice, no, pues ya me alejo de la iglesia. No por el líder, sino por la iglesia. También a veces por causa de ellos, chicos, por causa del equipo del staff y demás, se le echa tierra al liderazgo. Dice la Biblia, por ejemplo, que en el pueblo, en 2 Pedro 2, del 1-2, dice que en el pueblo hubo falsos profetas, también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo soberano Señor que lo rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos seguirán sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino a la verdad. Pregunta. ¿Jesús tiene alguna cosa, alguna falla por la cual la gente no debería seguirlos?
No.
¿Alguna falla o algo que merezca una crítica, alguna reprensión? Cero. Es perfecto. Porque menciona que por causa de esa gente se iba a difamar a Cristo y su camino, chicos. ¿Sí? ¿Para qué? Para distanciarlos o separarlos de Cristo. Y la misma estrategia utiliza para líderes y demás. De caso, no, es que en esa iglesia van personas que tal o cual pecado y demás, porque vieron a uno u otro y pues apenas está comenzando en Cristo y les tocó conocer a un cristiano carnal y fueron defraudados por él y ya catalogan a todos como malos. ¿Sí? ¿Ha habido gente que ha sido defraudada aquí, chicos? Sí, chicos. Y a veces se les ha tocado personas. Nos ha tocado.
Ahí no voy porque iba ahí.
No, oye, fui y conocí, o sea, conocieron a la persona incorrecta y los defraudó económicamente.
Sí.
¿Y qué pasa? Pues nadie sabía, pero conociste a la persona incorrecta. Porque eso es como que, ching, la bendición que había para ti, ya, ¿sabes qué? En esa iglesia defraudan, empiezan a catalogar. Sí, mal, chicos. Y eso sucede, chicos, porque el enemigo está con la estrategia de, vamos a poner tropiezos para que la gente se aparte y no sea bendecida por la persona que está instruyendo la palabra. Sí. Aquí en la iglesia, chicos, nos han acusado, los han acusado ustedes. Una vez una hermana nos decía que en Minas son pura gente ignorante y adoctrinada. Así nos acusaba. Entonces era como que, el cuerpo de ancianos son unos neófitos que no tienen suficiente conocimiento. Y piensas, o sea, estaban, son acusaciones reales, chicos.
Tan ignorantes que ya no está la hermana.
Pero imagínate que gente que no conozca el ministerio y demás y escucha estos reportes, puede decir, no, pues, vaya, sí. Pero se va a cerrar. Si conocieran de que, si lo que sobra es conocimiento, digo, pues. Es aquí donde dices, oye, ¿qué proceder al respecto? Ok, entonces ya entendemos la advertencia, chicos. Es una estrategia que el enemigo utiliza vez tras vez. Va a querer cortar el vínculo, la relación. Como dice, el cordón umbilical, el lazo que te lleva a recibir los nutrientes espirituales que requieres para tu crecimiento y tu fortalecimiento en la fe. Va a utilizar chismes, difamaciones, perturbación espiritual, donde el enemigo te mete cizaña contra el liderazgo. ¿Sí? Y también acusaciones en contra de la gente que rodea al liderazgo que te está instruyendo. Sí, sea la iglesia, sea el equipo y demás. ¿Cómo procede, chicos? Primero tienes que estar alerta al engaño. La idea de este mensaje es quitarte lo ingenuo. Que estés prevenido acerca de esta situación. Porque va a suceder sí o sí, chicos. Sí, estamos en una guerra espiritual y son las estrategias que el enemigo utiliza. Tienes que estar alerta del engaño del enemigo. Por un lado, Oye, discierne la naturaleza de las acusaciones. Oye, ¿son acusaciones en falso, sin pruebas? ¿Solamente son acusaciones basadas en la palabra de esa persona? Miren, chicos, una vez un hermano me decía que están acusándolo en contra de, están haciendo, levantando falsos en contra de una persona. Y llega la persona que recibió estas acusaciones, que recibió este chisme, y dice, es que me dijeron esto y esto. Y dice, ¿quién te lo dijo? Dice, tal persona. Y dice, ¿y cómo es esa persona? O sea, evalúa a la persona. Oye, pues es un cristiano carnal, que no tiene nada. Y usted dices, chao. O sea, nada más con él. El, o sea, ya de por sí la acusación está sospechosa. Y luego la lleva una persona que sabes que no es una persona íntegra y que tiene que sea de buen testimonio. Pues, ¿qué puedes esperar? Entonces le pregunta al presidente, oye, ¿ya te diste cuenta cómo es esta persona? Dice, sí. Pues como que no es para creerle, ¿verdad? Pues obvio que no. Obvio que no, pero en el Inter te la chamaquearon. Sí. Oye, te presentan acusaciones en falso, sin pruebas, o acusaciones por solo un testigo. Y Pablo dice, ¡ey! Dos o más. Y lo puso porque sabe que iban a ser bombardeados las personas que estudian la palabra de Dios. Oye, las acusaciones no concuerdan con lo que ves. Oye, me dijeron esto, pero pues veo. Y tú tienes acceso a ver, a constatar eso. Y puedes ver si es cierto o no. O a veces son acusaciones tontas, chicos. ¿Sí? Como ese que les comenté. Entonces, ¿qué? Alberto doctrina a la gente. Pues es una acusación tonta. Claro que doctrina a la gente. Enseñamos la palabra de Dios. ¿Sí? O acusaciones que exaltan detalles. Detalles insignificantes. De que, oye, ¿viste cómo vio el hermano? Sí, como que... por cómo lo vio o por caras que hizo y demás y cosas insignificantes y se levanta todo un...
¿Viste el hermano me cerró el ojo? No, quería un tic.
¿Verdad? Sí.
No era por bonita.
O son acusaciones hechas a espaldas de la persona que, oye, estás hablando, oye, es que esta persona hizo, el líder hizo esto y esto, y la primera pregunta es, ¿y ya se lo dijiste? ¿Ya lo reprendiste? No. Pues no, pues mi chavo, ¿y por qué vienes conmigo? La Biblia instruye que lo primero que debes hacer es ir con el hermano, chicos, y reprenderlo. Y tú ves que no ha ido con el hermano para reprenderlo, y dices, pues ya sabes que la motivación realmente no es el beneficio del hermano, sino echarle tierra al hermano. Sí. Por otro lado, entonces ve, discierne la naturaleza de las acusaciones. Sé sabio, sé astuto, como dice la Biblia. Astuto como serpientes. Por otro lado, discierne la bendición de lo que estás recibiendo. Disciérnalo. Oye, la enseñanza te está bendiciendo. Estás creciendo espiritualmente. ¿Sí? Y ten en cuenta lo que estamos viendo. Que esta es una estrategia común implementada por el enemigo contra todos los que instruyen la palabra de Dios. Porque quiere el enemigo cortar la bendición que fluye por medio de los que instruyen la palabra de Dios. Y lo va a hacer contra el enemigo, en contra de todos los buenos maestros de la palabra de Dios. Así es que, discierne la bendición, ¿sí? Sé astuto y no caigas en el engaño. ¿Va a venir el enemigo? Sí. Tú puedes ser presa de ello. Pero que no te corten la bendición, chicos. ¿Sí? Miren, gracias que no tenemos el monopolio del reino. Y si el Señor te lleva a otro lugar, ¡qué genial! El Espíritu Santo es el que acomoda cada lugar, en cada lugar donde Él quiere a las personas, a sus hijos. Que el Señor te lleva donde Él quiere, ¿sí? Pero que no sea por el enemigo que te separas. Que sea por el Espíritu que te lleva a otro lugar donde estás, que me está llevando a este lugar a servir, a este lugar a seguir creciendo, a este lugar a hacer luz y demás. Pero que sea el Espíritu, no el enemigo, chicos. ¿Sale?
No tus heridas.
Pero también tienes que estar alerta de esto, chicos, porque pudiera ser o pudiera haber la posibilidad de que sean ciertas las acusaciones. ¿Y qué tal si sí? ¿Y corres peligro ahí?
La cara de leche.
Sí. Por un lado, oye, Puede ser que estás siendo bendecido por instrucciones, por la instrucción de la palabra que estás recibiendo. Pero por otro lado, puede ser que las acusaciones sean ciertas, que hay evidencia, que hay corroboración de testigos y que las acusaciones sean serias. ¿Sí? ¿Qué es lo que se debe hacer? Asegúrate de que se sigan los protocolos que la Biblia establece al respecto, que es Mateo 18. Oye, hay una situación difícil, una situación que está equivocada, pues que se reprenda el hermano, y si no con testigos, y si no que se traiga el caso a la iglesia. Pero no se deja el hermano a la deriva, y menos con una situación seria de pecado, y menos cuando es el líder que está destruyendo la palabra. No se deja a la deriva. Y menos porque su testimonio no solamente se va rumbo a perdición, puede acarrear en su desvío a más personas. Entonces, oye, si tú estás viendo que esto es, si es de verdad, promueve o incentiva que se sigan los protocolos debidos. Y evalúa el resultado de ellos. ¿Qué resultó de la reprensión? El hermano entendió, comprendió, se arrepintió, si fue falso o no. Evalúa qué pasó con eso. Pero si ves que no hubo respuesta y demás, pues no te expongas. ¿Sí? Hay situaciones de acusaciones que sí son ciertas y demás, que no está para que tú te expongas a una mala influencia o a una situación de abuso por parte del liderazgo. Hay veces donde, oye, está habiendo acusaciones y ni siquiera está siendo bendecido por la palabra que están impartiendo. ¿Qué haces ahí? ¿Sí? Si no está siendo edificado con la enseñanza, ¿qué haces ahí? Y ves que situación está ya tóxica por parte del liderazgo y incluyendo abusos y nadie está haciendo nada para pararlo, refrenarlo. Lo mejor es que ores al Señor y que el Señor te guíe a un mejor lugar. ¿Sí? Pero que no salgas, que no te toque la situación donde el Señor te crea ahí para que pudieras crecer, ser capacitado, y el enemigo te sacó antes de tiempo y te convertiste en un abortivo espiritual. ¿Sale? Asegúrate que el enemigo no te desprenda de la fuente que está, donde está haciendo bendición, para que no seas afectado en tu crecimiento, en tu vida espiritual. El enemigo quiere venir, matar, robar, destruir. Sé astuto. ¿Sí? Si ve que el enemigo te está perdiendo de el control sobre tu vida porque estás aprendiendo, si ve que el enemigo ya no te puede controlar por tu crecimiento espiritual, porque estás siendo instruido y demás, pues obviamente el enemigo va a buscar cuanta estrategia pueda inventar para poderte traer de vuelta a sus brazos. Y la idea es que seas tú el astuto, que no te tragues la estrategia del enemigo y que puedas estar advertido de esta guerra. Sí, hemos platicado de esto en varias epístolas, ahí les puse los enlaces, pero quería alertarlos de esto, chicos. Es una de las estrategias más comunes que hemos sufrido aquí y que otros pastores y líderes han sufrido también, porque es de lo más común. Estamos en un tiempo donde, por el servicio que estamos realizando, por las cosas que estamos realizando para el Señor, estamos en medio de una guerra y es de esperarse que el enemigo venga a querer robar, matar, destruir por medio de este tipo de ataques. Tú ya estás advertido. Si caes en ese tipo de ataques, siendo la advertencia, es tu culpa. ¿Sí? Ya no queda de nosotros en ese sentido. Ten mucho cuidado de lo que escuchas. Si llega un hermano y demás que te empieza a levantar una información contra un liderazgo de demás, exhórtalo, ve, habla con la persona. Exhórtalo directamente. Sigue el protocolo Mateo 18. ¿Sí? Seamos sabios, seamos entendidos, para que el enemigo no tome ventaja de nosotros. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, te damos santa gracias, Señor, por tu bendita palabra, que nos enseña y nos da la estrategia, Señor, para evitar el ser desviados y descarriados, apartados de ti, Señor. Gracias, Señor, por las personas en el liderazgo que has puesto, Señor, que instruyen y enseñan la palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú resguardes a cada líder, Señor, que está hablando y enseñando tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que los ayudes a mantenerse firmes ante la difamación, ante el chisme que levantan en contra de ellos, en contra de nosotros, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú resguardes a las ovejas, Señor, las personas que están siendo instruidas, Señor, para que no se aparten, Señor, para que no caigan en este ataque del enemigo y que puedan permanecer firmes, Señor, sin desligarse de aquellos que están siendo, de aquellos que los están instruyendo en tu palabra, Señor. Que puedan crecer, que puedan madurar, Señor. Y que puedan, Señor, saber cómo pelear esta guerra espiritual, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a contrastar todo ataque del maligno, Señor. Y que nos des victoria tras victoria, Señor, en medio de esta guerra espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.